yo comenzaría diciendo lo siguiente. La democracia no goza, ni gozaba antes de la pandemia, de su mejor momento. Como decían los latinos, mala tempora currunt para la democracia. No son buenos momentos, no eran buenos momentos, eran momentos muy desafiantes para la estabilidad y la consolidación de los regímenes democráticos. Y esto, como ya lo decía en el primer panel, la presidenta Chinchilla, se obedece a un sinnúmero de fenómenos que habían venido poco a poco agregándose y sumándose de manera disruptiva. El descontento, la desafección social con la democracia, por la falta de resultados que los regímenes democráticamente electos habían venido dando a los grandes problemas de nuestro tiempo, como la desigualdad dilagante, ¿no?, que es un fenómeno que lamentablemente corre de manera transversal por todos los ámbitos de la vida social, la pobreza, entre muchos otros. En segundo lugar, porque estamos viviendo en todo el mundo un proceso de desinstitucionalización o de crisis de credibilidad de las instituciones centrales de los procesos democráticos, como los partidos o los parlamentos, como Sergei ya anunciaba. Y esto es algo que pasa no solamente, insisto, en las jóvenes democracias, sino en las democracias más añejas, más antiguas, más establecidas, como Estados Unidos, Inglaterra, en fin, o muchas democracias europeas. En tercer lugar, la nueva... A eso dedicamos el primer panel, no me detengo más, potencialidad disruptiva de la desinformación, no porque no existiera antes el fenómeno de la mentira, en mentira y política han existido desde la antigüedad, sino porque hoy las redes tienen una penetración y una rapidez, digamos, en las dinámicas de comunicación que antes no se tenían. Y esto, como vimos, es bueno, pero también malo. Y otro fenómeno es el de la creciente polarización social que hemos venido viendo y asentándose prácticamente en todos lados. Todos estos fenómenos, toda esta situación que ya estaba, ha colocado en el centro de atención del análisis y de los estudios sobre la democracia justamente los temas de la integridad, como el análisis del contexto y el medio ambiente en el cual los procesos democráticos se desarrollaban. A eso hay que agregar ahora el nuevo desafío, no menor, que representa la pandemia de COVID-19. Y esos desafíos, desde mi punto de vista, se dan en al menos cuatro planos. El estrictamente sanitario, el de la dimensión sanitaria, porque las elecciones implican una enorme movilización ciudadana, implican no solamente un despliegue en campo muy importante de funcionarios electorales, sino también el reclutamiento y la capacitación de funcionarios de mesas, las misiones de observación, tanto nacionales como internacionales, etcétera. Y además porque por su propia definición, las campañas electorales, los actos de proselitismo político implican grandes concentraciones, contacto cara a cara de muchísimas personas. Todo ello nos coloca con la necesidad de tomar medidas especiales con distintas a las que hasta ahora habíamos venido haciendo. No hay un órgano electoral que no tenga una relación natural y obligada con las autoridades de seguridad, por ejemplo. Bueno, ahora la comunicación con las autoridades sanitarias resultará fundamental en la organización de los procesos electorales, por no detenerme en cosas que ya se han mencionado, Josef ahora lo planteaba, la sanitización de los centros de votación, así como de los materiales de votación, etcétera, etcétera. La dimensión sanitaria es el primer problema. El segundo es la dimensión económica. Y es que la crisis sanitaria va a traer, ya lo sabemos, una inevitable crisis económica derivada de la que hoy sabemos no va a ser solo una ralentización, sino una importante y quizá inédita contracción de prácticamente todas las economías del mundo. Seguramente esto va a acentuar el descontento y la satisfacción provocadas por la ya mencionada incapacidad de resolver las demandas sociales y de la satisfacción, el no cumplimiento con la satisfacción de las necesidades básicas de la población. La pobreza va a crecer, eso lo sabemos ya, es un pronóstico lamentable pero ineludible, y ello va a implicar que la integridad de las democracias se va a ver afectadas. Recuerdo solo aquí, Don no lo recordará también, todos ustedes, aquel informe sobre el estado de la democracia en América Latina del PNUD de principios de la década pasada, en donde la conclusión era que estábamos jugando un juego riesgoso en la región. ¿Cuánta pobreza aguanta la democracia? Bueno, este es un problema que hoy se renueva. El tercer problema es el de la dimensión política. La situación de emergencia, ya lo decía ahora Don, ha colocado a las democracias constitucionales en una situación de tensión obvia. Cuando hablamos de restricción de algunos derechos, las democracias constitucionales inevitablemente entran en una zona de riesgo, y es cuando los controles del poder y la protección de los derechos reforzada se vuelve crucial. Estamos viendo con algunos lugares con peligro, con de manera muy preocupante, el riesgo de la concentración y ejercicio autocrático del poder. Y además estamos viendo un fenómeno de creciente polarización que en los momentos de crisis tiende naturalmente a acentuarse y que durante los procesos electorales es casi natural. Las campañas electorales son momentos de confrontación. Cuando la polarización derivada de esta situación de crisis pandémica se agrega a los momentos de crisis política de tensión o de inestabilidad que naturalmente suponen las elecciones, estamos en problema. Y finalmente el cuarto riesgo es el de la dimensión social, porque la suma de todos los problemas anteriores puede eventualmente generar expresiones de inconformidad que, si no las cuidamos, pueden llegar a desbordar los cauces institucionales. Se trata, pues, de un desafío inédito, ahora agravado para las autoridades electorales. Intento ser telegráfico porque no quiero abusar del tiempo cuando ha habido una puntualidad de todos los que me han antecedido, pero veo al menos cuatro riesgos para nosotros. El comunicacional, porque ante la obligación de hacer cambios tanto en la organización de los procesos como las fechas, la posposición de elecciones, introducción de nuevos procedimientos, tenemos que convertirnos en muy importantes y efectivas agencias de información, de explicación. Tenemos que hacer mucha pedagogía pública. El segundo reto es el reto operativo. No me detengo mucho en eso. Los derechos políticos, lo decía ahora Joseph, no pueden ni deben entrar en contraposición con el derecho a la salud de las personas. Eso nos impone la obligación de tener que innovar e introducir mecanismos que nos permitan enfrentar eficazmente el nuevo contexto. Ya se mencionaban algunos. Descentralización de los centros de votación, pero no es tan sencillo, sobre todo en países que tienden a la centralización. Pienso en Corferias o en el centro comercial este de Bogotá, donde se juntan cientos de mesas de votación. Descentralización para evitar concentraciones, votaciones anticipadas, eventualmente extender las jornadas electorales a varios días, introducir votaciones diferenciadas, como decía Joseph, electrónica, postal, presencial, etcétera, son desafíos que tenemos que inevitablemente ir pensando. Eso nos lleva, y estoy terminando, a un tercer desafío que es tecnológico. Sé que este no es un tema nuevo, pero hoy se renueva como una necesidad y ya no como una alternativa. Aunque, coincido con Joseph y lo enfatizo, esto implica que nos abramos en términos de flexibilidad, de gradualidad en la introducción de los mismos, pero de mucha pedagogía explicando esto, pero sobre todo de un elemento no menor que ocurrió en Uruguay, el consenso político. Si nosotros nos vamos al monte solos y no tenemos un arropamiento político, vamos a provocar una crisis electoral que se va a sumar a las otras. Y el último desafío, el último reto, termino, es político. Porque en estos contextos me temo que una vieja problemática que nos llevó, que orientó buena parte de la cooperación internacional, que era la defensa y la construcción y la defensa de la autonomía de los órganos electorales y de la función electoral frente a las pretensiones de erosión, captura o subordinación por parte del poder, de los poderes, diría, hoy se vuelve un elemento que no es nuevo, pero que se renueva. Y no en pocos lugares podremos ver en este contexto de muchas crisis encimadas la tentación desde el poder político de erosionar, de capturar eso que ha sido una larga y trabajosa conquista de los procesos de democratización en el mundo, pero particularmente en nuestra región, que fue la autonomía, no solo técnica, sino sobre todo política, que es la garantía de elecciones libres y justas, ¿no?, de los organismos electorales. Perdón por haber abusado del tiempo, pero abro la mesa de discusión en el orden en el que me lo han solicitado. Le cedería primero la palabra a Héctor Fernández, nuestro compañero de Costa Rica.